Vamos a contarles más cosas en esta mañana y vamos a descubrir una nueva faceta de Manuel González Reyes. Ustedes lo conocen porque ha pasado en multitud de ocasiones por estos micrófonos para hablar de ejercicio, de salud, de nutrición y de otras muchas cosas, porque es el gerente del gimnasio Atlante. Pero miren ustedes por dónde, que en estos últimos días hemos descubierto una nueva faceta de Manuel González Reyes. Y es que leíamos en prensa que la sala de conferencias de la Casa de la Cultura de Monesterio acogía la presentación de un libro, La Cueva de los Castores, una publicación de Manuel González Reyes, que yo acabo de descubrir en estos momentos, que es de Monesterio. Así que vamos a hablar de estas vicisitudes, de esta historia de la Cueva de los Castores que nos trae Manuel González, al que saludamos. Manuel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, una nueva faceta esta, la de la escritura, que cuentas una historia que creo que es familiar.
La faceta la llevo con mucha ilusión mucho tiempo, igual que la pintura, igual que la poesía. Siempre he tenido mucha ilusión también por la cultura. Y bueno, no sé qué fue antes, la verdad. Aunque el deporte es mi vida y es lo que me gusta y me apasiona, pero también esta gran afición que me la transmitió un profesor mío, pues siempre la he tenido un poquito ahí, y esta historia que había que contarla, yo quería contarla porque era la de mis abuelos, pues nada, pero era simplemente porque no se perdiese su historia.
Manuel acaba de comentar que también era aficionado o es aficionado a la pintura, y antes de entrar en esta entrevista hemos estado hablando de un pintor ilustre de Monesterio, que es Eduardo Naranjo.
Sí, efectivamente, Eduardo Naranjo, que es hiperrealista ahora mismo en vida, de los mejores pintores del mundo.
Al que conoces, por cierto.
Sí, sí, lo conozco también, lo conozco, bueno. Decir conocer a Eduardo Naranjo es para mí un orgullo, pero lo conozco como la mayoría de los paisanos de allí, de Monesterio.
Pues Manuel, vamos a entrar en la Cueva de los Castores, vamos a adentrarnos ahí. Primero, ¿por qué este título?
El título era porque cuando la Guerra Civil, cuando el levantamiento, cuando el golpe de Estado de Franco, pues como la mayoría de la gente que era republicana, pues huyó a la sierra, se escondió, y entonces mi abuelo pues hizo un tipo de cueva parecida a la de los castores, con esa inteligencia de que si se metía por dentro del agua y aparecía dentro, pues iba a ser prácticamente imposible ser detectada esta cueva.
¿Eso es lo que narras en este libro?
Bueno, es muchísimo más profundo, porque este relato va a la historia de amor de mi abuelo y de mi abuela, porque sin ellos no podía haber estado, no podía, sin mi abuela no, mi abuelo no podía haber hecho nada, y viene, es mucho más complejo, porque trata de, todo empieza porque mi tía, que era costurera y en aquella época, cuando el levantamiento, como he dicho antes, se manifestaron en contra del golpe de Estado de Franco, pues fue vista ondeando la bandera, y ella había cosido el escudo de la República, y entonces, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero la mataron. Y después mataron a mi tío, y el que quedaba era mi abuelo, pues que tuvo que huir a la sierra, evidentemente.
Una historia que tú estabas empeñado en contar y en dar a conocer, y que supiese todo el mundo del Monesterio también, que supongo que allí esa historia la conoce.
Efectivamente, es una historia muy triste, pero en el fondo es una historia de amor de dos personas que consiguen, pues eso, evitar mi abuelo ser capturado, aunque al entregarse tuvo que escaparse de la cárcel, estuvo en campos de concentración. Es muchísimo más profunda, como he dicho antes, por eso, porque mi abuela le acompañó en todo momento para que todo eso, y que él intentase sobrevivir a aquella situación tan triste, tan grave.
Es una historia dolorosa porque mis oyentes no lo ven, pero a Manuel se le humedecen los ojos cuando está aquí narrando y relatando esta historia en la radio.
Pues sí. Yo, por decir algo, yo siempre... Aquello empieza porque yo era pequeñito con mi tía y ella me llevaba enfrente de la mano y nos ponía enfrente de un cuadro de una señora Para nosotros era una señora que tenía 19 años. Y entonces nos decía, esta es tu tía Belén, y tu tía Belén, por ondear la bandera, pues la raparon y la mataron. Y a mí se me quedó eso grabado porque yo decía, ¿qué habrá hecho para que algo más habrá hecho? No me entraba en la cabeza que eso fuese así. Porque yo pensaba, porque digo, mira, si ahora mismo... Recuerdo que era el golpe de Estado, era muy cercano, tendría yo 7, 8 años, estábamos muy cercanos al golpe de Estado de Tejero, cuando salió tanta gente en la manifestación. Digo, es como si cualquiera de esta gente que está manifestándose en este momento, el golpe de Estado hubiera fructificado y por eso se matase a ese tipo de personas o a la gente que iba dando la cara adelante, ¿no? Entonces eso a mí no me cuadraba mucho. Intenté formarme y con multitud de datos a ver si eso era así de cruel y sobre todo con la ayuda de todos los paisanos, de toda la gente que allí colaboró, de toda la gente que me podía decir una versión o otra versión. Que yo he estado siempre abierto, no, porque cada uno tiene sus afinidades políticas y en eso no entra el libro. El libro simplemente se encuadra en el momento donde ocurre. Y después, pues, como he dicho antes, todos los datos posibles para que aquellas cosas que me contaban, y me contaba mi abuelo, me contaba mi abuela, me contaba mi tío, gente que estaba con él, y intentar ver qué había de verdad en toda esa historia.
Un libro que el día de la presentación tuvo una gran aceptación.
Sí, la verdad que toca la fibra sensible de mucha gente de Monesterio. Monesterio fue arrasado, literalmente, exceptuando la batalla de Culebrín, que fue donde digamos, ahí, si puede llamarse batalla, intentaron mantener un poquito el ataque del teniente coronel Carlos Asensio, pues entonces, y era el primer pueblo de Extremadura donde entraban todo el bando nacional, y hubo una barbaridad de gente que, si os digo los datos...
Venga, vamos a conocer esos datos.
Os digo los datos, aquí los tengo. Hubo 104 fusilamientos, 84 cadenas perpetuas, 12 penas de muerte, vejaciones, maltratos a personas con otra orientación sexual, cientos, a personas que por ser de otra orientación sexual se les rapaba, se les pegaba, incluso se les quitaba los dientes. Así ocurría. Y era también porque era el primer pueblo y digamos, querían dar un poco ejemplo al resto. Ya después vino la batalla de Mérida, Badajoz, etcétera, como todos conocemos, ¿no? Entonces, allí se ensañó totalmente el ejército del levantamiento, el ejército, como he dicho, del teniente coronel Carlos Asensio. Pero, claro, todas esas personas, cuando entró el ejército africano, que no entendía de izquierdas ni de derechas, pues, claro, evidentemente, en Monesterio se hizo la gente, incluso de derecha, que entendía que ellos, que eran partidarios al golpe de Estado en aquel momento, también eran motivo de muertes y de asesinato. Entonces la gente quería comprar el libro para saber si ellos salían en el libro. Como he dicho, es un relato histórico, salían en el libro o si no salían, y el libro se me acabó. De hecho, no tengo libro, como tú sabes, aquí no tengo libro. Me quitaron, entre comillas, hasta el mío, y fue una acogida. Primero fue en el instituto de monasterio y después por la tarde en la Casa de la Cultura, magnífica, que a mis paisanos, aunque llevo muchísimo tiempo fuera, pero les agradezco enormemente.
Manuel, leísteis además una serie de pasajes del libro, es una historia real, es una narración familiar, recopilada a través de testimonios de tíos, primos, sobrinos.
Sí, bueno, es que en esa cueva también el protagonista pues tiene un compañero, en una cueva que está abierta 8 años. Y que, como hemos dicho antes, pues tenía una entrada de emergencia, porque tenía 2 entradas, una para entrar y estar ahí confinado muchísimos años o muchísimos meses, y otra de emergencia para cuando ellos salían, si tuviesen que entrar por el agua, pues no ser visto o ser inmediatamente disimulado con el propio agua, ¿no? Entonces, como te decía, estábamos hablando de muchísimas personas de monasterio, no solo de recopilándolo de los mismos de las mismas personas que están allí, sino también de los datos que yo iba consiguiendo, porque son muchos años ya consiguiendo datos de esta. Me cuesta trabajo hablar del libro, aunque no lo parezca.
Se te nota. ¿Esa cueva existe? ¿La habéis podido visitar? ¿Qué pasó?
Esa cueva, que fue una cueva hecha debajo de un camino, hay incluso vídeos que lo documentan, y esa cueva, una vez una niveladora abriendo, ensanchando un camino de allí de la zona de agua fría, pues entonces un poco más a la izquierda, situaros cuando venimos cuando venimos del complejo Leo a Monasterio, que tiramos a la derecha para coger el acceso a Llerena, pues tenemos, si miramos a la izquierda, donde está el camping, hay una sierra muy alta, que esa se llama la Sierra del Castillo. Pues allí es donde estaba la cueva, en la zona de los Cotos, que se dice allí. Los de Monasterio me entienden perfectamente. Entonces, la niveladora abrió la cueva, se vio perfectamente el tulo, yo ya sabía perfectamente las dimensiones del tulo y demás, pero fue vista, claro ya.
Manuel, has dicho que no tienes libros físicamente, por lo tanto ahora mismo no se pueden adquirir, o se puede adquirir en algún sitio.
Mañana ya tengo a disposición, porque tengo que hablar con la librería también de Llerena, y para que el que quiera pues puede comprarlo en la librería, o bien por plataforma, Amazon o lo que sea, o si no, allí en el gimnasio yo solo puedo acceder, tener acceso a él.
¿Y lo presentarás aquí en Llerena?
No lo sé. En algún colegio me han dicho que le interesa que yo vaya también a hablarle a los chavales, como pasó allí en el monasterio, que está bien porque ellos son... no tienen constancia de todo aquello, y está bien que se les hable, la verdad.
Manuel, para finalizar, ¿algo más que quieras añadir a esta triste historia de este libro?
Bueno, yo siempre digo que este tipo de situaciones, lo que pasó entonces, independientemente de como he dicho antes, de las sensibilidades políticas, crea en las personas ese odio que consigue llevar a las personas a un nivel que no nos imaginamos, porque como cuento en el libro, situaciones del libro, parece que, no puedo decir inventada, porque esas situaciones que se viven, yo creo que ni el mejor escritor puede inventarse una situación así, tan dura, tan trágica, con tanto rencor y con tanto odio, como he dicho antes. Entonces, el libro es muy triste, pero es la pura realidad.
Manuel González Reyes, enhorabuena por ese libro. Esperemos que podamos leerlo en breve. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Onda Cero.
Bueno, gracias a vosotros. Sé que no es de mis mejores entrevistas, porque, como yo digo... He venido a hablar de mi libro, nunca creí que podía decir esto.
Esto duele.
Pero esto duele, sí, duele.
Se nota perfectamente el tono que has mantenido durante la entrevista y, bueno, es así. tenías que contarlo, querías dejarlo escrito como testimonio futuro y había que contarlo en la radio. Y yo te agradezco el que hayas venido a pesar del mal momento que has pasado.
Muchas gracias, Samuel.